del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, desde hace tiempo vengo predicando de este Evangelio de San Juan, de cómo Jesús nos dice que nos conviene que Él se vaya, porque a Él no le escuchaba a nadie. Mientras vivimos en la carne, no nos escucha nadie. Y dice Él, porque si me voy, vendrá el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, hablará de mí. Pero ya no me podréis perseguir. Y cuando hable de mí, tres cosas fundamentales os va a anunciar: que he hecho yo y que ahora no me creéis. ¿Y cuál son las cosas que hizo Jesucristo por nosotros y que en realidad no le creemos, o casi no le creemos? Algo referente al pecado, algo referente a la justicia y algo referente al juicio. Pues bien, de esto quiero yo hablar esta mañana. No sé si vosotros entendéis mucho de este texto o no. Seguro que lo habéis oído mil veces. Yo también había pasado por encima de él años y años. Pero creo que el Señor me ha abierto un poco la inteligencia de este texto. Y me lo ha abierto desde la experiencia de la renovación carismática, que vuelvo y repito a decir y repito, que no es la experiencia de la renovación carismática, aunque sea el vehículo, es experiencia de iglesia, de toda la iglesia. Y si aquí vamos a profundizar un poco en este tema, es porque lo necesitamos nosotros y también lo necesita la iglesia en este momento. Quizá la teología más honda, que es vivencial, que tiene la renovación carismática, es entender y vivir estos textos, que ya lo vivimos. Y vivimos bastante ya esto que nos dice aquí San Juan. Pero lo vivimos como experiencia, pero hay que ponerle palabras. Tenemos que poner palabras a la experiencia que vivimos. Bien, entonces, comenzamos. ¿Qué significa eso de que Jesucristo hizo algo por nosotros en referencia al pecado? Nos convencerá el Espíritu Santo de pecado. Lo primero de todo es que yo creo que todos los que estamos aquí hemos llegado ya por lo menos a la etapa de sentir que somos pecadores. y de sentir que no somos mejor que nadie. ¿Hemos llegado a esa etapa? No lo sé. Yo cuando predico a las monjitas de clausura y les digo, hermanas, para crecer en Jesucristo vosotras necesitáis daros cuenta de que no sois mejores que las prostitutas de la esquina. Y las pobres monjitas se mueven en el asiento. Que yo no soy mejor que la prostituta, entonces ¿qué hago aquí? Ese es el problema. El problema es que no que seamos mejores o que seamos peores. ¿Qué significa eso? La prostituta de la esquina es pecadora y tú igual. Porque de lo que nos habla aquí San Juan no es del pecadito este que nos confesamos o de que cometemos más pecados o menos pecados. Ni siquiera, al convencernos de pecado, ni siquiera quiere convencernos de que somos pecadores. Eso ya lo da por supuesto. Dios da por supuesto que no tenemos remedio. Que somos hijos de la cólera. Así empieza la carta a los romanos de San Pablo. Somos hijos de cólera. Somos hijos de pecado. No hay por dónde cogernos. No tenemos remedio. Pero hay algo más profundo con respecto al pecado que esto. Saber que somos pecadores. Tú, todos los que estáis aquí, sois pecadores. O sea, y yo. Pero así como mucho, mucho. Muy pringaos todos. Más que pringaos. Es que es casi por esencia. Es que somos así. Pero no está mal eso. Porque si somos pecadores y nos quieren, pues mira, y nos van a coger y nos van a salvar, pues verdad, pues qué, pues no pasa nada. En lo que se refiere aquí el Espíritu Santo, que somos pecado, con respecto a Jesucristo, el problema del pecado aquí está en otra cosa. El problema del pecado es el siguiente, a ver si nos entendemos. Jesucristo ha muerto por todos tus pecados. Jesucristo ha muerto por todas tus cosas. Ha cargado con todas tus cosas. Nos dice Isaías muchos siglos antes que yo estaba al borde de la tumba, al borde de la fosa de la nada, por mi pecado, por mi tipo de vida, por la forma con que yo iba y venía y me comportaba. Y ya no tenía remedio. Y estando al borde de la fosa, lo lógico es caer dentro. Pero tú cargaste a la espalda todos mis pecados. Figuraos, lo dice Isaías, 700 años antes de Jesucristo. Entonces, para que Jesucristo esté en nosotros, como dice el lema, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que está de tal manera que ha cogido todo lo tuyo, ya te ha salvado, ya ha cargado con todas tus miserias, ya ha cargado con todas tus culpas. ¿Te crees esto? Si no te lo crees del todo, pide fe. Pide fe para saber que Él ha cargado con todo. Pide fe. Yo ya me lo voy creyendo. Me cuesta. Pero ya me lo voy creyendo, que ha cargado con todo. ¿Y qué significa que me lo voy creyendo? Pues significa que cuando llegue a la puerta del cielo y alguien allí me diga, vamos a ver la lista de sus pecados. Señor, aquí no hay lista. No hay lista. ¿Por qué? Pregúnteselo al jefe. Él ha cargado con todos mis pecados. Me dice la chica del hotel esta mañana, usted se va, ¿verdad? Digo, sí. Dice, pues vamos a hacer cuentas. Digo, no, no, señora, está pagada. Está pagado.
¿Cómo?
Voy a ver, miro. Pues sí, señor, tiene usted razón, está pagado. ¿Veis? He salido del hotel limpio, puro, sin haber robado a nadie, ni hacer nada de nada malo, porque estaba pagado. ¿Quién me lo pagó? Jesucristo. Jesucristo me ha pagado el hotel. Jesucristo ha pagado por tus pecados. Solo se necesita una condición para que esto sea verdad verdaderísima. Que te lo creas, que el Espíritu Santo te dé el don de creértelo. Y entonces entrará la libertad en tu corazón. Y entrar la libertad en tu corazón es decir, gloria, gloria, gloria a ti, Señor. ¡Qué bien, Señor, con lo que me pesaban antes las cosas! Antes que andaba yo, si había pecado, si había consentido, si el pecado mortal, si el pecado venial, si esto, si lo demás allá. Y ahora, sin perder aquello, pero ahora resulta que todo ha sido cargado por ti. Y yo lo que tengo que hacer es darte gracias, fundamentalmente, de esto. Y entonces, ¿cómo nos convencerá de pecado? Pues nos convence de pecado de la siguiente forma. El único pecado que existe es no creer que Jesucristo ha cargado con tus pecados. El único pecado que existe es hacerle un feo a Jesucristo. El único pecado que existe, como dice San Pablo a los Gálatas, es el no creer ni entender la sangre de Jesucristo derramada por ti. Decía San Pablo, Cristo os ha redimido, ha cargado con todos vuestros pecados, y vosotros dale a cumplir la ley y a decir, Jesucristo nos ha salvado, pero si no cumplimos la ley. Y dice San Pablo, ¿queréis cumplir la ley? Pues cumplidla. La ley empieza por la circuncisión. Pues yo os digo, castraos del todo. A ver si así quedáis a gusto. Eso lo dice San Pablo en los Gálatas. No porque San Pablo vaya contra la ley, ni yo vaya contra la ley, ni ninguno vaya contra la ley y contra la educación y contra la formación y contra el esfuerzo. No, no, que no es eso. Pero a Jesucristo no le podemos dejar en vacío. A Jesucristo, que ha cargado con todo lo tuyo y te ha amado de esa forma tan impresionante que tú jamás podrías imaginar, porque tú siempre has creído que Dios es un Dios justiciero y que te va a pedir cuentas de todo. Pues bien, las cuentas que te pide Dios es que entiendas que su Hijo ha cargado con tu pecado. Y si entendemos esto, ¿cuál es el pecado? Pues no creer que se te perdonan todos tus pecados. No creer. Yo siempre cuando hablo de esto me acuerdo de un sacerdote de la Renovación Carismática de Cantabria. Y este sacerdote, pues en una reunión que tuvimos de sacerdotes, pues decía él que dio un testimonio diciendo, a mí me dio pena Jesucristo. Y yo le dije, Señor, carga con los pecados de todo el mundo. Pero me falta un pecado. No quiero que cargues con los míos. Porque ya te pesarán tanto los pecados de todos que con los míos no cargues, Señor. Y se quedó tan ufano, diciendo, yo por lo menos no he cargado sobre Jesucristo todos mis pecados. Y al cabo de días entendió que Jesucristo le decía, Santiago, porque así se llama, entrégame tus pecados porque si no me tienes crucificado hasta el último día. Que yo he venido para esto. Y entonces se dio cuenta que había sido un soberbio. y que Jesucristo ha venido con profunda humildad y con profundo cariño hacia ti a cargar con todos tus pecados. Esto es para, como para cerrar los ojos, como para cerrar los ojos y decir, Señor, yo, pero ¿me lo creo o no me lo creo? Porque en este mundo nadie te ha perdonado así, nadie ha cargado con tus defectos, más bien todo lo contrario. Más bien te dicen, te lo he dicho mil veces, te lo mereces, eres un hijo de tal. Contigo no es imposible, porque tú, nosotros somos así, tenemos esta dialéctica del pecado. Nos acusamos los unos a los otros continuamente. Yo te he dicho mil veces, pero creerme que el Hijo de Dios ha cargado con todos mis pecados, que bueno, ahora mismo que lo estoy diciendo, no lloro porque desde los 13 años no he derramado una lágrima, pero que me entra como una cosilla, que me lo estoy creyendo. Hermanos, os estoy creyendo en este momento que Él ha cargado con todos vuestros pecados. Y que el único pecado que existe y que no quisiera yo por nada del mundo que estuviera en mí es no creer en esto. Pero como yo no puedo creer, porque ese es el tema, porque la fe es un don, ¿qué me queda? Arrodillarme y decir, Señor, dame la fe de creer que tú has cargado con todos mis pecados. Y que nadie me puede acusar, como dice San Pablo, Romanos 8 al final. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién nos acusará? ¿Te acusará alguien? ¿Dios acaso? ¿El Hijo de Dios? ¿Quién te va a acusar? Pero si son ellos, Dios y su Hijo, los que han cargado con todo lo tuyo, figúrate qué amor más grande nos ha tenido el Padre en el Hijo, en Jesucristo. Vivir esta experiencia es vivir a fondo la experiencia de la renovación carismática. Pero es vivir a fondo la experiencia de la Iglesia. Él ha cargado con todos mis pecados. Bien, todo ese tema moralista con el que tú vives, tus escrúpulos y tu cosa, no hacen nada más que encerrarte en ti mismo y buscarte a ti mismo y, no sé, autoflagelarte y decirte, autocompadecerte y decirte a ti mismo, oh Señor, no sé cuántos, hacerte víctima. Pero todo eso es vano. Él ha cargado con todos tus pecados. Lo que pasa es que tú nunca te has imaginado un Dios así. Lo que pasa es que nunca nos hemos imaginado un Dios así. Pero qué grande es, ¿verdad? Mira que si Dios fuera eso, mira que si Dios fuera como yo digo que es, sería impresionante. Pues lo es. Y segundo, si no te lo crees, cuando llegues allá y veas que sí lo ha sido, dirás, Señor, cuánto he perdido de amarte. ¿Cuánto he perdido de darte gracias? ¿Cuánto he perdido, Señor, de estar contigo en agradecimiento profundo? ¿Cuánto he perdido? Porque mira que si una persona en este mundo... El miércoles pasado, la última charla, el miércoles pasado estuvimos reunión en, vamos, asamblea, esto... grupo en Maranata, y la charla le tocó pues a una mujer como de unos 40 años o así, 42, y nos habló de la gratuidad, pero cómo había aprendido ella la gratuidad con su hijo. Está separada y tiene un hijo, el hijo tiene 15 o 16 años ahora y le hace muchas faenas. Dice, pero yo le quiero. Y le quiero. Y cuanto más faenas me hace, le sigo queriendo. Y no veo bajo ningún punto de vista la posibilidad de no quererle. me haga lo que me haga, me insulte, haga lo que quiera, yo no veo nunca que el corazón se me endurezca contra él. Le sigo queriendo. Y entonces yo, viendo todo lo que me pasa, todo este zarandeo de parte de mi hijo, pecador según los cánones convencionales, entonces yo tengo un corazón de madre bueno. Y dice ella, y un día me di cuenta, de repente, ah, eso es la gratuidad. Dios me quiere así, a mí. Yo soy mi hijo delante de Dios y se las juego continuamente. Pero Dios es mi madre. Y como es mi madre, nunca me dejará de querer. Y esa seguridad la tengo. Yo no me reiré de Dios nunca. Por debilidad cometeré cosas, pero yo no me reiré de Dios nunca porque es mi madre. Y entonces, si alguna vez se la juego, se la jugaré, pero no me río de Dios. Eso es la gratuidad. O sea, ya no vives del pecado, no vives de jugársela a tu madre. No vives para jugársela a tu madre, todo lo contrario, sí, por debilidad. Por eso dice San Pablo en un momento dado, en el 6 de los Romanos, el pecado ya no tiene dominio sobre vosotros aunque lo cometáis. Porque ese es el tema impresionante, ya no tiene dominio. Pero miren, padre, es que yo me estoy masturbando. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Entonces la masturbación no es pecado. Sí, pero tú, que crees que Jesucristo ha cargado con tu masturbación, y tú, que no la quieres, que no quieres ser así, que te humilla, que te fastidia, que te hace daño, eso ya se te ha transformado en cruz, se te ha transformado en peso. Ya no tiene dominio sobre ti. Estás en la gracia. Vives bajo la gracia. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque has muerto con Cristo. No quieres vivir de eso. Porque los que mueren con Cristo, nos ha dicho hoy la lectura breve, los que mueren con Cristo resucitan con Él. Y tú mueres, aunque no puedas con todos tus pecados. Aquello que le dijo San Pablo al Señor. Yo tengo un pecado, decía San Pablo, tengo un ángel que me abofetea. Y le he pedido al Señor 3 veces, 3 quiere decir 4000, que me lo quite. Y me ha dicho el Señor, despacito, que mi fuerza se realiza en tu debilidad. No sea que te lo creas. Entonces en nuestra vida hay una amalgama de pecado y de gracia, de debilidad y fortaleza, que no tiene por qué llenarnos a nosotros de ningún pesimismo cuando hemos descubierto que Jesús, así, tal como eres, tal como estás, te ama. El único pecado, por lo tanto, que existe es el no creer en aquel que ha cargado con todos tus pecados. Si no crees que ha cargado con todos tus pecados, sí que tienes pecados, muchos, muchos. Pero a ver quién te los perdona. La confesión. La confesión te puede perdonar los pecados si tú no crees que Jesucristo ha cargado con tus pecados. El que perdona es Jesucristo en la confesión, a través del sacerdote, a través de la iglesia, sí, pero es Jesucristo. Y si no crees en esto que estamos predicando, entonces no crees. Tú crees en un acto de magia que se lleva a cabo en una casetina inventada por el Concilio de Trento, que se llama confesionario. Por eso, pues, una predicación muy consoladora, hermanos. Pero no se trata de consuelitos. Se trata de que si el Señor te da a creer esto, hay vida dentro de ti, vida salvada, vida alegre, vida feliz y vida agradecida al Señor Jesucristo. Y te echarás las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo me iba yo a imaginar que Dios fuera tan grande en mi vida? En la renovación decimos, Dios te quiere como eres, claro, te quiere como eres, pero porque Él ha cargado con lo tuyo, si no, ¿qué te va a querer? Si no hubiera cargado Él con lo tuyo, ¿qué te va a querer? Esta chica de Maranata a su hijo le quiere, incluso como es, pero porque ella carga con todo, lo aguanta todo, y le sigue amando, y le sigue queriendo. La segunda parte es, nos convencerá, es que, por decirlo todo ya, ya llevamos 27 minutos. Es que tengo aquí un chisme de estos. Y la segunda parte, nos convencerá de justicia. Es lo mismo, pero digamos desde la parte positiva. ¿Qué quiere decir que nos convencerá de justicia? ¿Sabéis lo que significa en las cartas de San Pablo, sobre todo en el Evangelio, justicia? La justicia no es la justicia distributiva, esa de dar a cada uno lo suyo, que esa es una virtud cardinal, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son virtudes morales, cardinales, cardinales, es decir, cardo cardinis, una puerta que el eje. La justicia se divide en muchas, la prudencia en muchas, por eso son cardinales. Pero la justicia de que nos habla la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, se refiere a una justicia que es aquello por lo que eres justo. ¿Por qué eres justo tú? ¿Por qué te ama Dios a ti? Estamos en lo mismo. Dios a mí, pues mira, Dios a ti no te puede amar. Eres objeto de cólera. No te puede amar. No eres justo. No hay justicia en ti. Pero ya la hay. Ya eres amable. ¿Y por qué eres amable? Porque Jesucristo es tu justicia. Si Jesucristo ha cargado con tus pecados, es tu justicia. Tu justicia. Esto tampoco me lo digo yo, ¿eh? No sea que creáis que yo me estoy inventando aquí una teología. ¿Qué dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el primer capítulo? Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría. Es nuestra sabiduría. Justicia es nuestra justicia. Santificación es nuestra santidad. Y redención es nuestra redención. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Bueno, os decía ayer, eso es toda mi filosofía, yo no quiero otra filosofía, yo soy profesor de filosofía. Estuve dando filosofía actual a los filósofos actuales en la Universidad de Salamanca a los 33 años. Tenía unos 80 en quinto de filosofía pura, y la mitad eran mayores que yo en edad. Pues mi filosofía ahora es esta: Cristo es mi justicia, mi sabiduría, mi santificación y mi redención. Y si Cristo es mi justicia, ¿cómo puede ser Cristo mi justicia? Es que dicen, Dios es bueno, es misericordioso, pero es justo. A Dios es justo. Sí. ¿Dios castiga? Sí. Pero entonces, pero a ti te ha castigado. Tú sientes que te ha castigado Dios, a mí no. ¿Ha castigado Dios? Sí, pero ¿a quién? A su hijo. ¿Quién ha pagado por lo tuyo? Él. En Jesucristo se cumplió toda justicia. Si había que sufrir por el pecado del mundo, ya sufrió Él. Si había que derramar sangre, ya la derramó. Y como dice Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta celebramos ayer, una gotita de esa sangre es suficiente para borrar los crímenes del mundo entero y de 1.000 millones de mundos como este que existieran. Sí, han sido borrados los pecados del mundo. Cristo es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Entonces, pues, qué fuerza, ¿verdad? Qué bueno, qué poder, qué... Tenemos fe. La predicación engendra la fe. La predicación engendra la fe no en cuanto que nosotros nos convenzamos, no. No es cuestión de convencimiento, porque estas cosas no convencen. Es cuestión de quebrantamiento. Es cuestión de que el Espíritu Santo al oír esto te toque en el corazón. Es cuestión de que el Espíritu Santo te reblandezca el corazón. Porque si no tienes el corazón blando, todo lo que estoy diciendo no te ayuda a nada. Más bien, te pone mal. Más bien, te endurece. Más bien, te pone frenético. ¿Este qué se cree? ¿De dónde viene este? ¿O qué nos está diciendo este? Pero solamente podemos ir adelante. Y solamente en la renovación carismática podemos llegar a la profundidad de este don con el que el Señor nos ha agraciado, si profundizamos en nuestra vivencia sobre todo, pero también en nuestro pensamiento y en nuestra teología, en este maravilloso texto, bueno, y en la Biblia entera de San Juan que estamos tratando esta mañana de anunciar, porque esto es un anuncio, esto es un querigma. Entonces, pues, depende cómo esté el corazón, depende cómo esté tu corazón. Pero también esos objetos de oración, de orarlo, de decir, Señor, dame a entender, hazme niño, a que yo pueda experimentar estas cosas, a que yo pueda experimentar. Hay un canto que se titula Cristo, justicia de Dios. No sé si lo cantáis aquí. Es un canto muy bonito que gran parte de esto que yo os estoy diciendo, pues lo entendí con ese canto. Y bueno, pues fue, era en un viaje, iba yo solo en el coche, bueno, ni me salí de la autovía, de la autopista ni nada, y eso que había que pagar. Seguí adelante y adelante y adelante, pues estaba entendiendo una cosa maravillosa, estaba entendiendo todo lo que os estoy... Y después escribí un libro, Cristo, mi justicia. Escribí ese libro. Y es la esencia de mi propia realidad, la esencia de mi propio ser. Y se entiende infusamente cuando el Señor te lo da. Y como yo sé que la mayoría de los que estáis aquí habéis tenido infusiones, no me gusta la palabra porque se confunde con la manzanilla, pero... Es que la antigua teología siempre hablaba de ciencia infusa. Infusa viene de infusión, pero ahora resulta que la manzanilla al té y al poleo menta lo llaman infusión, con lo cual nos han estropeado la teología. Porque al hablar de infusiones, ahora resulta que la gente se cree en la papeleta esa de manzanilla. Pues no. Estas cosas son infusiones del Espíritu Santo. Es sabiduría infundida. Y como yo sé que todos vosotros, o gran parte por lo menos, tenéis una sabiduría infundida, infusa, y podéis dar testimonio propio de vuestra propia vida. ¿Qué es lo que distingue a un cristianismo adulto de un cristianismo pueril o adolescente? El poder dar testimonio en primera persona de Jesucristo en vuestra vida. Y si puedes dar testimonio de que Jesucristo es tu justicia, te dirán algo, pero tú lo vivirás con profundidad. Gracias, Señor, gracias, gracias por todo esto. Y finalmente, de la tercera cosa que nos va a convencer el Espíritu Santo es de juicio. Y dice San Juan, lo explica, de juicio, ¿qué quiere decir que nos convencerá de juicio? Quiere decir que el príncipe de este mundo ya está juzgado. Pero es muy importante con lo que estamos diciendo. Porque yo predico hoy esto. Y a lo mejor en este momento lo estás entendiendo y la gracia de Dios te está entrando en el corazón. Pero después, cuando salgas, vendrá el príncipe de este mundo, alrededor de ti la culebra, y te dirá: sí, eso que ha dicho ese señor es verdad, pero para ti no. Tú no vales para nada. Tú eres un tirao. Tú nunca has hecho una cosa bien. Tú eres absolutamente indigno de esas palabras que te han dicho. El acusador de nuestros hermanos, el diablo, te dirá eso. Y querrá meterte el pesimismo en tu corazón. Y querrá meterte en el corazón que los demás sí, pero que tú no. Y como el diablo coincidirá con tu experiencia, porque aquí está el problema gordo, el diablo coincidirá con que tú, allá en lo profundo de ti mismo, sabes que eres deficiente y que puedes tener muchos problemas. Y como el diablo coincide con tu experiencia, pues te dice: no te lo creas. Eso que has oído es para otros, pero para ti no. Y tú dices: pues debe ser verdad, porque es que yo, otros deben de ser mucho mejores, pero yo. Te convencerá de juicio. ¿Qué quiere decir? No le hagas ningún caso, cree en la palabra de Dios. Los demás son iguales que tú, pero no se trata de comparaciones. El príncipe de este mundo ya ha sido vencido. El que te acusa de que Jesucristo no ha cargado con tus pecados y eres indigno, está vencido. No tengas miedo a Satanás. Y si tienes miedo, como dice el Señor, Dios te meterá miedo de él y te harás esclavo. Tú no perteneces a Satanás, ni Satanás podrá nunca jamás contigo, porque, dice San Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo y al demonio. ¿Quién es el que vence al mundo? Nuestra fe. Tú eres limpio, tú eres limpia, tú eres puro, tú eres pura. En una vida deficiente, sí, pero en tu fe en Jesús, en tu amor a Jesús, en tu esperanza a Jesús, eres limpio, eres limpia. Él ha cargado con todos tus pecados. que no venga este señor diciéndote, porque tú estás de acuerdo con el demonio, tu racionalidad está de acuerdo con el demonio, tu psicología está de acuerdo con el demonio. Ojo, el demonio te dice que tú eres malo e indigno, y tú en el fondo dices que sí. Pero entonces dejas a Jesucristo sin trabajo, en paro. De nada ha valido su muerte y su resurrección. Pobre Jesucristo. ¿Es que vas a hacer más caso al demonio? Mira lo que te dice San Juan. El príncipe de este mundo ha sido vencido. Cree en la palabra de Dios. No creas en tu psicología. Porque tú tiendes a compadecerte de ti mismo. Tú entiendes tiendes a perder autoestima, tiendes a decir, tú eres amada de Dios hasta el punto de que Cristo ha cargado con todo lo tuyo. Y lo tuyo es levantar los brazos y alabar a Dios. Porque no tienes enemigo. Ni tus propios pecados son enemigos. Los vence la fe en Jesucristo. La fe en la palabra de Dios que te habla de Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas, pues, debajo de todo esto, pues, es importante de que nuestra experiencia de Jesucristo en la renovación se vaya desarrollando y profundizando. ¿De qué vamos a alabar al Señor? Vosotros os imagináis, pensadlo bien, cuando los carismáticos vienen aquí y empiezan a alabar al Señor y levantar los brazos, ¿de qué alabáis al Señor? ¿De que cuando os muráis os va a castigar porque llamaste imbécil a tu marido? ¿O te va a castigar porque... eso también te lo castigará, ¿eh? No sea que salgamos de aquí y ¿dónde lo ves? El padre me ha dicho que te puedo llamar imbécil. Pues no, porque hay un purgatorio y lo vas a pagar. Aunque creas que Jesucristo ha muerto por tus pecados, sí, pero como no te lo vas a creer del todo, pues hay un purgatorio y lo de imbécil, pues... Pero estás a salvo, te has salvado. ¿Por qué creéis que nosotros alabamos y bendecimos al Señor? El principio de toda santidad consiste, y hasta que no te convenza el Espíritu Santo de ello, no has empezado el camino de la santidad. El principio de toda santidad y camino de santidad consiste en creerte que estás salvado, que estás salvada. Mientras no te creas que estás salvado ya, salvada ya, estás luchando con tus propias fuerzas. Estás luchando desde ti mismo. La renovación carismática ha cumplido en la Iglesia una primera etapa. Y yo creo que la ha cumplido bien. La renovación carismática tiene gestos nuevos, canciones nuevas. Tiene espontaneidad nueva, oraciones nuevas en segunda persona. Nadie ora en segunda persona como los carismáticos. Señor, tú, el tú, la segunda persona. Solo la Iglesia, solo la liturgia de la Iglesia ora en segunda persona. Por si os dais cuenta, la liturgia de la Iglesia siempre le trata de tú a Dios y en segunda persona, diciendo tú, Señor, que eres bueno. Pero la oración de la inmensa mayoría de los cristianos es en tercera persona, en segunda persona, dirigiéndonos a Dios, tú, Señor, que eres mi tú. Aquí hay una oración en segunda persona, en un directo, hay una filosofía nueva, moderna, que se llamaba personalismo, que es el descubrimiento del tú y del yo. El yo. Yo con los canarios discuto mucho esto. Pero los canarios tienen el usted metido hasta las entretelas. Digo, pero ¿no ves tú que no? Digo, y además sobre todo, mira, es que el usted canario no vale. ¿Y por qué no vale? Es que nuestro usted es lo mismo que vuestro tú. Digo, sí. Y yo pasaba esta mañana por una calle y estaba una señora barriendo el portal y el perro la estaba estorbando. Y la señora, enfadada con el perro, le dice: ¡sálgase usted de aquí! ¡Sálgase usted de aquí! Y yo me eché las manos a la cabeza y digo: ¡ay, va! ¡Llaman de usted al perro! No solo al niño pequeñín, sino al perro lo tratan de usted. Ese usted no me vale. No, no, hay que entrar en una nueva filosofía, en el descubrimiento del tú personal y del yo personal, que es una de las maravillas que se ha realizado en el siglo XX por efecto de la filosofía fenomenológica. Y yo, como Juan Pablo II, hemos hecho la misma tesis sobre el mismo autor, Max Scheler, y en la misma universidad, en Roma. Lo único que él, 25 años antes que yo. Pero si yo lo hubiera sabido que era el mismo tema, se lo hubiera copiado y así no hubiera trabajado. Pero me enteré cuando le hicieron papá. Y me quedé, digo, ahí va el mismo tema. Y aquel día dije yo, este papa canoniza a Edith Stein, que es la fenomenóloga como más íntima de Husserl y de Max Scheler, que son los fundadores. La canoniza, seguro, seguro. La canonizó. La canonizó porque hay un calorcillo de familia fenomenológica en todos los que hemos estado estudiando eso. ¿Por qué? Porque hay mucho de vive. La palabra vivencia viene de ahí. La palabra vivencia en castellano, sabéis que se la inventó Ortega y Gasset en una conferencia en 1914, la propuso, diciendo: aquí en español hay muchas palabras que suenan como pervivencia, convivencia. ¿Por qué no vamos a llamar a esto que expresa la esencia de la filosofía fenomenológica vivencia? Pues todo el mundo se rió de él, pero se impuso la palabra. Al final sí. Con lo cual tenemos, con la palabra vivencia, tenemos un tesoro. Porque expresa una realidad. Los alemanes, figuraos, los llaman sinnliche Erlebnis. Para decir vivencia dicen espectáculo interior. Una cosa interiormente experimentable, digo, ojo, qué complicados son los inventores. Con lo fácil que es decir vivencia, vivencia, pues una cosa que te pasa. Claro, es un espectáculo interior, sí, algo que percibes interiormente, pero entonces tenemos una palabra maravillosa como otras, que yo no estoy hablando de filosofía ahora. Pero bien, todo esto ha ayudado enormemente a una comprensión más profunda de la teología y de la experiencia de la renovación carismática, el descubrimiento del tú y yo, la segunda persona, esta oración directa. Vivimos en una época maravillosa, espiritualmente maravillosa, porque podemos, con respecto a Dios y con respecto a los hermanos, hablar con una intimidad. Esto viene de ahí, del tú y del yo, del descubrimiento de los valores personales como valores esenciales entre todos los valores del mundo. Vivimos en una época de una intimidad profundísima, profundísima, que tenemos que aprovecharla para el Señor, para descubrir ahí, desde esa intimidad profunda, fenomenológica, existencial, personalista, a la grandeza del Dios que nos ha elegido y del Dios que está con nosotros y nos ha salvado ya. Ese es el principio de toda renovación carismática. Como dije, la primera etapa, la renovación carismática ya ha hecho mucho en la Iglesia, porque la Iglesia ahora es más nueva, más moderna, la Iglesia ahora tiene otros gestos. No hay nada más que ver la JMJ. Yo me salí al metro de Madrid durante 3 o 4 días nada más que para ver el espectáculo de 1 millón o 1,5 millón de chicos y de chicas con sus jerseys amarillos, sus camisetas amarillas, con sus banderas, con sus cantos, con su eso, por todo el metro, una cosa maravillosa. Y desde el Señor, y hablando del Señor, y con las cosas del Señor, y rezando algunas veces, y todo esto, digo, ¿de dónde ha salido esto? ¿De qué espiritualidad ha salido esto? ¿Quién a lo largo y ancho del mundo abre corazones de esta forma? ¿Quién amplía gestos y quién? Yo me he recorrido el mundo entero. ¿Y quién? ¿Dónde está la posibilidad de gritar y levantar los brazos? ¿Dónde está? Pues bien, esa primera etapa, la renovación ya la ha cumplido. Pero la más importante es la segunda. Y la más importante etapa de la renovación carismática es la santidad, el crecimiento en santidad. Y para que la renovación carismática cumpla con la segunda etapa, necesita haberse creído que ya estamos salvados, como experiencia y como principio teológico, sobre todo como experiencia. Ya estamos salvados. Y desde ahí empiezas a crecer en santidad. Porque ya no tratarás de salvarte, ya no perderás el tiempo en salvarte, sino gastarás el tiempo en acoger gracia tras gracia la iluminación que el Señor te vaya dando. Y esa iluminación se llama Espíritu Santo. Y ahí es donde todos nosotros, pues, nos veremos transformados, como dice San Pablo, en luz, en diafanidad, en gracia de Dios. Gloria al Señor.